Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean todos bienvenidos a Tempranito y de Mañana. Muy buenos días, Ariane. ¿Cómo tú estás?
Muy buenos días, Alfredo. Pues muy contenta, muy feliz por haber compartido contigo, con Teudy, con Mikey y por supuesto con Jaime durante toda esta semana aquí en Tempranito de Mañana y además con todos nuestros oyentes, como siempre. Y otra cosa, estoy contenta porque es viernes.
Es viernes. Es viernes, por fin llegó el viernes. Hoy, 14 de julio, por cierto, ¿sabes qué día es en la charada?
Maullo un 14. Poco.
¡Miau! Eso lo digo yo así.
Pero también es tigre.
Los tigres no maullen.
Sandokan, bueno, tú de vez en cuando te crees Sandokan, el tigre de la Malasia.
No, yo soy Sandokan, el tigre de la magnesia.
De la leche de magnesia.
El tigre de la magnesia. Ay, ahora que va el calendario anestesiando la vida con frustraciones y engaños, con ambiciones suicidas, uno se acoge al rebaño, uno se vuelve más lerdo y abundan los desengaños y sobran los desacuerdos. Mientras más pasan los años, saben mejor los recuerdos.
¡Wow! Hay que aplaudirlo. ¿Quedó? Bueno, maravilloso.
Eso es del gran maestro Alberto Cortés. Bueno, en gloria esté Alberto Cortés. Tuve la casi dicha de conocerlo, nuestro común amigo Orlando González Esteban, muy amigo de Alberto Cortés. Me dijo, cuando regrese aquí a Miami, te lo voy a presentar. Y yo loco de contento porque admiraba su música y lo admiraba como músico y todas sus composiciones de una fina sensibilidad. Y caramba, no pude conocerlo, falleció. Y nada, son esas cosas que uno se pierde en la vida.
Sí.
Así que nada, cuando tengan a alguien a quien admiren y quieran, pues se lo dicen para que no pasen estas cosas. Así que te quiero y te admiro, ¿oíste? A ti y a todos los oyentes.
Me gusta muchísimo que me quieras y me admiran, pero la otra parte de serme la muerte, no, todavía.
Son las 8:04 de la mañana y me eché unas goticas oftalmológicas para ver bien a la diva de las 6:35.
Wow.
Oh, sí, bueno. ella era inspectora en las 6:35 allá en Bauta.
Sí.
Muchacha, yo me iba hasta lo último de la guagua para que llegara hasta mí. La veía caminar por el medio del pasillo de la guagua tumbando gente así.
Porque paraba el tráfico.
Y lo sigue parando.
Bien.
Sí. Yo creo que la pupila tenía tan dilatada que es más grande que el ojo.
¡Ay, Dios!
Dios mío. Yo sabía que llegábamos al viernes, pero ¿y de qué manera?
No te iba a quedar, no te iba a dejar tranquila él.
¿Tú crees que hoy siendo gato yo te voy a dejar ir sin un arañazo?
Ay, Alfredo. Bueno, menos mal. Nos reímos el viernes, la pasamos súper, pero vamos a las informaciones en tempranito y de mañana. En la madrugada del 13 de julio de 1989, cuatro oficiales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Ministerio del Interior castrista fueron fusilados, entre ellos el general de división Arnaldo Ochoa. Luis Guardia tiene este reportaje.
En realidad yo no tuve el conocimiento, Tony nunca me dijo a mí que él estaba haciendo operaciones de narcotráfico.
El general de división de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, Arnaldo Ochoa, el coronel del Ministerio del Interior, Antonio de la Guardia Fong, el capitán de la FARC, Jorge Martínez, y el mayor del Mirín, Amado Padrón, fueron fusilados. Tras ser acusados, según un tribunal militar castrista, de alta traición a la patria y a la revolución.
En el caso mío,
Ochoa, de general mimado y condecorado por el régimen Castro comunista, pasó a ser un traidor por sus supuestos vínculos con los carteles de la droga. Hasta su caída en desgracia, era el general con más condecoraciones militares en la isla, uno de los primeros a los que Fidel Castro proclamó héroe de la República de Cuba y jefe de los militares cubanos en las aventuras expansionistas de América Latina, África y Medio Oriente. Además, era miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular, y tras el regreso de Angola, con el acuerdo de paz entre Pretoria y Luanda, iba a ser nombrado jefe del Ejército Occidental. Alguien que, según los especialistas, contaba con el respaldo de sus subalternos y era una ficha incómoda en el organigrama de los hermanos Castros.
En realidad no pensé en eso.
Antonio de la Guardia Fon, alias Tony, y hermanos Imagua de Patricio, general de brigada y condenado a 30 años en el mismo proceso, era considerado hombre de entera confianza de Fidel Castro, a quien se le asignaban operaciones muy especiales. Tony estableció los nexos para la entrada de divisas a Cuba por varias vías, entre ellas lo que fue el mayor conglomerado existente en la isla comunista, la corporación Cimex. Un tribunal de honor militar les juzgó, y una vez degradados, el Tribunal Supremo, en sesión extraordinaria y presidido por el propio Fidel Castro, aprobó las condenas. Luis Guardia, Martín Noticias.
Y tras el cambio de la política migratoria del gobierno de Serbia y el acercamiento a La Habana de ese país, que formó parte de la extinta Yugoslavia, muchos cubanos residentes en la nación balcánica ven afectada la posibilidad de regular su estatus. Alejandro Marcano con los detalles.
Fernando Almeida Rodríguez y Remy Hernández son dos jóvenes cubanos de 31 y 27 años respectivamente que se vieron obligados a escapar de la isla después de las masivas protestas antigubernamentales del 11 de julio del 2021 para evitar la persecución del régimen por su activismo.
Es muy triste cómo Cuba refleja más o menos una especie de campo de concentración en el que tu única opción es morir en silencio y no quejarte.
Rodríguez y Hernández eligieron Serbia, un país en la península balcánica europea, porque se encontraba entre los pocos países del mundo que no requerían visas de entrada para los cubanos. Allí buscaron asilo político. A Rodríguez ya se le otorgó y la solicitud de Hernández aún está en curso.
La situación es muy mala, o sea, no hay comida, no hay electricidad, no hay medicina para una señora de 80 años en cama, o sea, es una situación muy, muy mala.
El abogado serbio Nikola Kovacevic, que representó a Rodríguez en el procedimiento de asilo, también dijo que los cambios en las políticas de visa de Serbia expondrán a muchos refugiados de Cuba, África y Asia a caminos más largos, peligrosos y complicados para llegar a Europa. Hay un historial de solicitantes de asilo cubanos que no son como en España, que es un destino principal para la gran mayoría de ellos, pero aún así era la ruta más segura de protección y ahora ya no existe, fue cancelado y sí, ahora las opciones para estas personas se han reducido. Los países de la Unión Europea acordaron el mes pasado una reforma de la ley de asilo y una responsabilidad compartida para los inmigrantes que ingresan a Europa sin autorización. Hungría y Polonia se opusieron al acuerdo, lo que refleja la desunión en el bloque sobre la migración. Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.
Y pasamos a otras informaciones. El subsecretario de Defensa de Estados Unidos se reunió con el embajador chino en Washington para abordar diferentes temas como parte del esfuerzo de la Casa Blanca de reanudar el diálogo con Pekín. Informa Gustavo Cherquís desde La Voz de América en Washington.
Luego de las críticas de Estados Unidos a la renuencia de China a participar en comunicaciones militares, el embajador de China en Estados Unidos, Jie Feng, se reunió con el Pentágono con el subsecretario de Defensa de Estados Unidos, Eli Ratner. En una breve declaración, el Pentágono dijo que el embajador chino discutió las relaciones de defensa y temas de seguridad internacional y regional. El portavoz del Pentágono, el teniente coronel Martin Mayners, dijo que el subsecretario Ratner también subrayó el compromiso de mantener abiertas las líneas de comunicación militar entre ambos países. En un comunicado, la embajada china en Washington dijo que Xi instó a Estados Unidos a encontrarse con China a mitad de camino para devolver gradualmente las relaciones entre los dos países y sus ejércitos a la ruta correcta. Xi también solicitó a la parte estadounidense que tome medidas para eliminar los obstáculos, las diferencias, el tema Taiwán y otros asuntos delicados de acuerdo con los principios de los tres comunicados conjuntos chino-estadounidenses. Con las relaciones entre Estados Unidos y China en un punto bajo por cuestiones de seguridad nacional, incluido Taiwán, Washington ha estado tratando entre las dos economías más grandes del mundo. Beijing rechazó los esfuerzos del secretario de Defensa, Lloyd Austin, de celebrar una reunión en profundidad con su homólogo chino en un foro de defensa en Singapur y las comunicaciones militares se estancaron. China sostiene que las sanciones de Estados Unidos son un obstáculo para el diálogo militar. El ministro de Defensa chino, Lin Changfu, está sancionado desde el 2018 por la compra de aviones y equipos de combate al principal exportador de armas de Rusia. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Y la Corte Internacional de Justicia rechazó el jueves las pretensiones de Nicaragua contra Colombia para ampliar su plataforma continental en el Caribe, una zona rica en recursos de pesca y en petróleo, informa la agencia AFP.
La Corte Internacional de Justicia rechazó el jueves los reclamos de Nicaragua en una disputa marítima con Colombia. Por 13 votos contra 4 se rechaza la solicitud formulada por la República de Nicaragua para que el tribunal adjudique y declare que las islas de San Andrés y Providencia tienen derecho a una plataforma continental hasta una línea formada por arcos de 200 millas náuticas a partir de las líneas de base desde las que se mide la anchura del mar territorial de Nicaragua. El país centroamericano reclamaba delimitar su plataforma continental en el Caribe, alegando derechos sobre el lecho y el subsuelo marinos, más allá de las 200 millas náuticas establecidas por el derecho internacional. Pero esa extensión supondría una superposición con la plataforma continental de Colombia en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. La decisión fue celebrada por Colombia, mientras que Nicaragua indicó que respetará lo resuelto por el tribunal.
Sin duda alguna, hoy es un día de inmensa celebración para Colombia. Estamos muy complacidos con la decisión de la Corte Internacional de Justicia de aceptar los argumentos de nuestra defensa jurídica.
Es un tema muy complicado. Tenemos que estudiar la sentencia, estudiar también qué implica sobre el terreno, porque tiene consecuencias en un área muy amplia y complicada, así que hay que estudiarlo. Pero en principio, obviamente, lo que haya dicho la Corte, Nicaragua lo cumplirá como siempre lo ha hecho en cada sentencia en los últimos 40 años.
Y miembros de la milicia chií Hezbollah resultaron heridos por disparos de Israel cerca de la frontera con Líbano. La AFP con los detalles.
El ejército israelí ha difundido un video que muestra el momento en que una explosión ahuyenta a unos hombres en la frontera entre Líbano e Israel. Más tarde, una fuente de seguridad en el sur de Líbano anunció que 3 miembros del grupo libanés Hezbollah resultaron heridos el miércoles por disparos israelíes en la misma zona. La fuente solicitó el anonimato ya que no estaba autorizada a hablar con la prensa. El ejército israelí detalló en un comunicado que varios sospechosos se acercaron a la barrera de seguridad en la frontera con el Líbano e intentaron sabotearla. Según las autoridades israelíes, los soldados vieron a los sospechosos y utilizaron medios para distanciarlos. Se desconoce la identidad de los implicados. En la región fronteriza entre Israel y Líbano, bastión de Hezbollah, suelen ocurrir incidentes esporádicos. El ataque del miércoles se produjo menos de una semana después de que el ejército israelí atacara el sur de Líbano. Hezbollah es una fuerza islámica chiita con una estructura similar al ejército y al mismo tiempo un grupo político.
Y hasta aquí las informaciones.
Ten marico,
8:14 de la mañana. Muchísimas gracias a Ariane González por...
Otra vez. Oh, ¡ay, qué mal estás este viernes!
¡Ay, Dios
qué
mío!
¡Qué mal estás! Bueno, entiendo la confusión, porque realmente yo también soy parte de Tempranito de Mañana, sí, día a día con las informaciones.
Sí, ahora que dices
solamente
eso.
Solamente estoy sustituyendo a Exilda en sus merecidas vacaciones, pero el lunes estará Exilda nuevamente aquí con todos nuestros oyentes.
Ahora que dices eso, los oyentes se escriben, y escribió Yaciel, el lejano Yaciel, y dice... Muy buenos días, feliz viernes, y espero que el lunes regrese Exilda al programa, pero que también estén los tres juntos, que tengan un buen fin de semana, al igual que para todos los amigos que escuchan el programa.
Así
y ahora
es, y así
dice
es.
La frase, la imaginación es el camino dorado a todas partes.
Me parece muy bien, la imaginación es importante, es algo que a nosotros los humanos nos caracteriza y nos diferencia además de los animales. Y así él, claro que sí, yo siempre estaré aquí en Tempranito como he estado desde el inicio del programa, lo que es la parte informativa. Así que aquí yo también soy parte del colectivo, claro, de Tempranito.
No, pero además tu recia personalidad no te permite...
Bueno, no me leves tanto, que cuando me dejes caer, bueno, acabo en el hospital.
Y también escribió nuestro amigo Miguel, el del delantal, y dice, hola, un día como hoy ocurrió en Francia la toma de la pastilla. Miguel, el del delantal.
De la pastilla.
Dice...
No creo que Miguel lo haya puesto.
Bueno, en realidad es fiesta nacional hoy en Francia, y sí, un día como hoy, 14 de julio de 1789, fue la toma
de la Bastilla.
Marcó, cosa curiosa, la Bastilla no era una edificación medieval, pero en el momento de del ataque, lo que habían recluido eran 7 presos, uh-huh. No había más.
Así es.
Y era más un acto simbólico derrocar a la guarnición de la Bastilla y tomar la Bastilla, porque comenzó la revolución, que por el hecho de el asedio a una, digamos, fortaleza militar que constituyera un duro golpe a la monarquía. No fue eso, fue una cosa más simbólica, y de hecho, bueno, pues dio inicio a la Revolución Francesa, y sí, es cierto, un día como hoy ocurrió eso, en 1789. Así que gracias a Miguel, y también espero que se tome su pastilla, porque hay que estar... Mira,
Miguel está disfrutando, yo creo que mejor temperatura que nosotros, con las altas temperaturas en la Florida, en el sur de la Florida sobre todo.
Sí, lo que estamos pasando no es fácil, y la gente en Cuba también. Ayer hablamos de los récords de temperaturas que rompieron. Uh-huh. Y continuarán,
todo parece indicar que durante este fin de semana, aunque más adelante conoceremos la previsión meteorológica para hoy.
Bueno, pues saludos a Mario, que nos escribe. Gracias por todos, y ya en sintonía con ustedes. Dice, el programa recordatorio del remolcador 13 de marzo es una de las tantas muestras de los crímenes de la dictadura cubana, que se pudran en el infierno Fidel y todos sus asesinos. Que mi Señor Jesucristo me perdone, pero cuando se escuchan estos testimonios, la ira me ciega. Gracias por todo. Es cierto, Mario. Piedad para los que se la merecen, y perdón para los que se lo merecen también, y para los que no se lo merecen, pues no, sencillamente no. ¿Qué más te voy a decir? Bueno, saludos a todas las personas que están escuchando este programa hoy, 14 de julio. Muchas felicidades a las personas que están de cumpleaños. Pásenla bien. A medida que Ariana se pone vieja, siempre me dice salud. Yo lo que quiero es salud. Y entonces la miro así con su bolita de estambre, tejiendo así, haciendo contrapunto. ¿Cómo se llama contrapunto lo que tú haces? ¿Que te enseñó Miguel a tejer qué?
No, yo tejo a crochet.
A crochet. Y la veo ahí tejiendo sus mediecitas crochet para una... un part-time que tiene que a veces trae para acá.
Yo me pongo vieja, tú no.
No, yo no.
Tienes la fuente de la eterna juventud.
Yo no. Bueno, oye, tú sabes que me conecto con el periódico Granma, Y, por cierto, aquí más de una vez hemos dicho que leemos el periódico, lo decimos, cosa que en las emisoras oficialistas de Cuba nadie se atreve a leer periódicos en alta voz de otros países, no solamente de aquí de Miami, de donde está la gusanera, la mafia de Miami y todo eso que ustedes dicen, no, de otros países, ¿no? Pues, uh-huh. De vez en cuando abro el Granma para ver qué cosa de sustancia tiene, y de sustancia siempre tiene lo mismo, nada. Mucha algarabía, pero de sustancia no tiene absolutamente nada. Uh-huh. Entonces, nada, dice que este señor, el que dirige los destinos de Cuba, pues está en tierra portuguesa, que un vicepresidente cubano evalúa las obras de la empresa de productos inyectables, que recorre el primer ministro áreas agrícolas de Artemisa y que con energía solar funcionarán en Cuba 1.302 equipos de bombeo de agua. Cuando hablas con las personas en Cuba y contrastan la realidad y te enteras exactamente de los detalles, yo digo, caramba, todo esto está muy bonito en la pantalla de la portada del periódico Granma. Pero cuando hay gente que siembra aguacates y tienen cientos de aguacates, o mangos y tienen cientos de mangos que se están pudriendo y que no tienen dónde venderlos, que no tienen cómo hacer dulces porque no hay azúcar, que no hay combustible para los camiones de acopio.
Directamente, sobre todo porque acopio no va a recoger la fruta que se pudre directamente en el campo, y eso lo han denunciado en muchas ocasiones los campesinos cubanos. Además de que independientemente se les pudre, y el precio que acopio va a pagar por esa fruta es extremadamente bajo, no tiene nada que ver con la situación económica de Cuba y con los altos precios que tienen que enfrentar las personas en el mercado.
Bueno, pues ahí tenemos lo que dice el periódico versus la realidad de la isla, cuando hay muchísimas, muchísimas personas que ahora mismo, por ejemplo, si tú estás en un pueblo cubano y tienes cientos de matas de aguacate o de mamey o de mango a tu alrededor y estás hasta el copito de comer mango, bueno, tú, porque tienes la suerte de estar en ese punto, pero la persona que está en el pueblo o que está en la cabecera de provincia o que está en la capital, que no está rodeado de lo que tú estás rodeado, está ansioso de tener ese producto y no lo tiene por toda una serie de calamidades que van en esa cadena de producción y de distribución. Hemos dicho aquí en el programa que nosotros, por ejemplo, voy a citar el ejemplo de Miguel Delantal, que nos está escuchando ahora.
Saludos, Miguel.
Miguel está en Georgia.
Sí.
Es el estado que está al norte de la Florida. Cuando coge carretera, justo el que le queda al norte. Cuando Miguel va al mercado, yo te apuesto a que tiene los mismos productos elementales, esenciales, que nosotros tenemos aquí. La cebolla, el ajo, la papa, el perejil, la zanahoria, la col, la lechuga, el pepino,
el apio, el puerro,
todas esas cosas.
Todo.
A Miguel, por estar en Georgia, el dueño de un supermercado no le dice, es que no estamos en la temporada de la papa.
Imagínate Miguel que Georgia le dijeran que no están en la temporada del peach, o sea,
Del melocotón.
Ay, o el durazno, como le dicen en otro lugar.
Ellos empezaron a hablar inglés para los bilingües. Ellos empezaron.
¿Viste? Todo.
Of course.
¿Qué nivel?
Of course.
¿Qué nivel, Maribel?
No, what a level. ¿Qué nivel? A Miguel no le dicen, ayer a alguien no le dicen, es que no estamos en la temporada de la papa. Y Miguel es así, ¿sí?
Me quedé sin comer papa.
No puedo comer
puré de papa. O no estamos en la temporada de los aguacates.
Y regresa
cabizbajo. Y hay aguacates todo el año.
Y regresa. Nosotros, señores, aquí en Estados Unidos, esto para los ñángaras en Cuba, el pueblo se informa, los ñángaras para que entiendan, nosotros somos consumidores. Por tanto, a nosotros no nos interesan las explicaciones de si hay temporada o no. Tú, como dueño del supermercado, arréglatelas como puedas y consigue la papa los 365 días del año. Pero también la cebolla de los tres colores, el mango, el no sé qué, no sé cuánto. Ojo, hay cosas que no las hay aquí en Estados Unidos. La gente que dice, lo traigo de República Dominicana, lo traigo de Nicaragua, lo traigo de Honduras, lo traigo de Panamá, pero ese producto no me puede faltar en el supermercado. Uh-huh. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque si Ariane González y Teudy y Jaimito y el lápiz que tiene en la oreja y yo vamos a un supermercado y no nos encontramos cebolla morada, nos vamos a otro.
Y si y el otro hombre, no tiene, voy más al otro.
Exacto. Para y ese hombre empieza a perder clientela. Entonces, eso que pasa aquí en Miami le pasa a Miguel y Geraldine, que están aquí en Georgia. Uh-huh. Y le pasa al abuelo de Nebraska. ¿Me entiendes? Ah, claro. Que tú vas a Nebraska y vas a un supermercado y no te encuentras una barra dulce guayaba, bueno, ya eso es otra cosa, porque estás en Estados Unidos y no hay costumbre en Nebraska de comer dulce guayaba. ¿Me entiendes? Y hay productos, una lata de dulce coco, vas a lo mejor a Montana y no te encuentras en el estado de Montana, que está cogiendo por ahí para el norte, se está con la gasolina, uh-huh, y Webechan. Ahí a lo mejor no te encuentras una lata de dulce de coco, porque el americano no está acostumbrado a comer el dulce de coco. Pero no le va a faltar la papa ni la cebolla.
No.
¿Tú sabes? Entonces, a eso es a lo que yo me refiero. Tanto bombo y tanto platillo y tanto sobrecumplimos. Señores, con nosotros como consumidores nos importa que cuando vayamos haya. Y punto.
Los ciudadanos cubanos, esto desde hace mucho tiempo, siempre han dicho de que cuando tú pones la televisión, pues siempre se está diciendo que se sobrecumple la producción de papa o la producción de tomates o la producción de cualquier cosa, y la gente dice, bueno, yo me voy a poner delante de la pantalla del televisor con la java a ver si me cae ahí, porque cuando vas a la placita realmente eso no lo hay.
Claro. Y ojo, cuando... Ay, me tiraron la música.
Bueno,
ah, no, ¿ves? Que Teudy está por
aquí. Te emocionas.
Teudy está por aquí.
Claro.
Sí, porque tiene aquí. Bueno, no, después voy a decir lo que tiene. Son las 8 y 26 minutos de la mañana. Tiene que ir a la peluquería, porque se hace ¿cómo se llama esto? La coleta. Se la hace los viernes. Ciencia y tecnología. Danilo Fuentes Cortés nos trae ahora un. Eso mismo, de las contraseñas.
¿Con qué facilidad recuerdas tus contraseñas? Indudablemente recordarlas o crear nuevas contraseñas es un dolor de cabeza para muchos, pero te tengo una buena noticia. Los días en los que tenías que pensar en nuevas contraseñas que no fueran password 123, por ejemplo, podrían estar llegando a su fin, al menos en tus cuentas de Google. Google comenzó a ofrecer soporte de passkeys, un método alternativo de inicio de sesión para aplicaciones y sitios web, que según la compañía pretende ser una alternativa más fácil y más segura de usar que la contraseña. Google explica que con los passkeys, los usuarios pueden acceder a sus cuentas de la misma forma que desbloquean su teléfono, por ejemplo, con una huella dactilar, un escáner facial o un pin de bloqueo de pantalla. Apple introdujo su opción de clave de acceso con el lanzamiento de iOS 16, que permite utilizar la tecnología en distintas aplicaciones, incluida la billetera de Apple. La compatibilidad con Passkey se introdujo en Chrome y los dispositivos Android en octubre del 2022, pero ahora la opción está disponible en todas las cuentas de Google, desde Gmail hasta Google Drive. A la gente se le da fatal elegir contraseñas, pero incluso añadiendo un carácter especial o una combinación de letras y números, la protección frente a los delincuentes es limitada. En cambio, las contraseñas se consideran más seguras que otras opciones y Google las califica de resistentes a ataques en línea como la suplantación de identidad. La otra buena noticia para los usuarios que todavía no son muy duchos en estos términos tecnológicos es que Google seguirá ofreciendo el uso de contraseñas y autenticación de dos factores como otras opciones de acceso a tus cuentas.
8:28, vamos a conocer la previsión meteorológica para Cuba en este viernes ya, 14 de julio. Se prevé mucho calor con chubascos y tormentas eléctricas en el occidente y centro del país. Habrá poca nubosidad en gran parte de la isla, tornándose a cielos parcialmente nublados y anublados en la tarde en el occidente y el centro de Cuba, con algunos chubascos y tormentas eléctricas. Las precipitaciones podrían prolongarse hasta el anochecer y llegarán a ser fuertes en algunas partes del interior, pero aisladas en la región oriental. Las temperaturas máximas estarán entre los 32 y los 35 grados Celsius y serán superiores en algunas localidades del interior, por lo que tendremos una tarde muy calurosa. En la noche, las mínimas estarán entre los 25 y 28 grados Celsius, superiores en zonas costeras. Los vientos serán variables y débiles en la mañana, pero en la tarde soplarán del nordeste al este en la costa norte entre los 10 y los 25 kilómetros por hora, con brisas marinas en la costa sur de hasta 20 kilómetros por hora. Para hoy viernes, además, se pronostican marejadas en la costa norte oriental, con disminución a oleaje en la tarde y desde Cabo Cruz hasta la punta de Maicí. En el resto de los litorales cubanos habrá poco oleaje.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. No te pierdas este viernes a las 7 de la noche el partido entre los Cerveceros de Milwaukee y los Rojos de Cincinnati.
Soy Lourdes Burrell.
Rubén Ingelía.
Alan Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, viernes 7 p.m. Cerveceros versus Rojos. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
¿Estás escuchando?
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Isilda y Jacomino.
Siempre tempranito.
8 y 31 minutos de la mañana. Muchísimas gracias por seguir en nuestra sintonía. Ariadne, un día como hoy, no sé si has entrado a un museo de Ripley's. Ripley's, believe it or not, es una. Ripley es un museo. Es una franquicia estadounidense y trata de acontecimientos curiosos sucedidos en el mundo. La traducción al español es, aunque usted no lo crea, de Ripley. Un día como hoy, en el que está en Gatlinburg, en Tennessee, se incendió. Yo no recuerdo si aquí en el sur de la... Ivette Pacheco que ella está... ¿Tú has estado en el Museo de Ripley? ¿De qué ciudad, Ivette?
En San Agustín.
San Agustín. Yo no sé si en Los Cayos había uno, ahora no recuerdo, en Cayo Hueso. Pero bueno, igual yo fui a uno una vez, no recuerdo. Y entonces, claro, al ser una franquicia, tiene, por ejemplo, una reproducción en cera del hombre más alto del mundo, de animales, bichos de estos que tienen dos cabezas y cosas curiosas, los hologramas. Hace muy, yo fíjate tú que en los años 90 y tanto yo vi un holograma en el Museo de Ripley y yo dije, ah, caramba, le voy a tirar una fotografía y para ver el después la cabeza de la persona que estaba hablando, le tiro la... En aquella época no habían...
Celulares. Claro. O era con cámara normal.
Era con cámara normal. Le tiro la fotografía y cuando revelo no había nada. Me pasó como aquella película vieja de Fantasma de Fantomas, ¿me entiendes? Que le cambian las... Y yo después me puse a pensar y me dijeron, no, es que no sale porque tú retrataste luz y la luz no sale. Una explicación de esa técnica. Pero este Museo de Ripley es muy, muy célebre porque tiene todas esas cosas raras, ¿no? Cosas de magia y gente que existió y toda esa serie de cosas. Y bueno, pues nada, hoy se quemó un día como hoy uno en Tennessee, que es muy, pero muy curioso, Y está, presenta este museo eventos que son sorprendentes y provenientes no solo de Estados Unidos, sino del mundo entero.
Claro.
Vaya, pues... Nada, son edificios robados y cosas así curiosas. Un detalle histórico.
Un detalle histórico, interesante.
Son las 8 y 33 minutos de la mañana, tiempo de noticias con Ivette Pacheco.
Muchas gracias, Alfredo, Ariane. Y aquí están las informaciones en Tempranito y de Mañana. Comenzamos, como siempre, por Cuba. Tres presos políticos se declararon el 10 de julio en huelga de hambre para demandar al régimen cubano que libere a los condenados por manifestarse el 11 de julio de 2021. Yolanda Huerga informa.
Con una huelga de hambre, tres presos políticos, Rolando Yusef Pérez Morera, su hermano Adrián Rodríguez Morera y Denis Hernández Ramírez, reiteran un llamado a organismos internacionales y gobiernos democráticos sobre lo que califican de injustas condenas. Pérez Morera cumple su sentencia de 8 años de privación de libertad en la prisión de Quibicán y Rodríguez Morera y Hernández Ramírez, condenados a 7 y 6 años respectivamente, están en el penal de Guanajay. Los tres asistieron a las manifestaciones de San Antonio de los Baños, el pueblo donde se inició el levantamiento popular que se extendió por más de 50 localidades del territorio nacional.
Están reclamando su derecho y la injusticia que cometieron con ellos.
Indicó Nancy Morera, la madre de Adrián y Rolando Yusef.
Ellos opinan que por reclamar sus derechos o expresión de palabra, como hicieron ellos, no eran para que estén haciendo la condena que la han implantado.
Con los mismos reclamos, se plantó en huelga de hambre Hernández Ramírez, aseguró su madre, Angélica Ramírez. Ambas madres denunciaron que los mandos penitenciarios han despojado a sus hijos de los beneficios que otorga el sistema penitenciario que rige en el país.
Él está reclamando su derecho a los beneficios, un régimen menos severo.
El arresto y posterior enjuiciamiento de cientos de manifestantes cubanos desató fuertes críticas internacionales por lo que se consideró una restricción a la libre expresión. El régimen defendió los castigos invocando el Código Penal y aseguró que las personas sancionadas habían cometido delitos graves como sedición, atentado, desórdenes públicos y desacato. En una llamada telefónica desde la cárcel este jueves a Martín Noticias, Hernández Ramírez confirmó la huelga de hambre y adelantó que otro grupo de presos políticos se incorporarían a la protesta. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Y continuamos en la isla. Las autoridades del Ministerio del Interior de la provincia Granma investigan las causas del siniestro ocurrido este miércoles en el astillero Andrés Luján Vázquez de la ciudad de Manzanillo, pero hasta el momento no han reportado avances en las indagaciones, según confirmó a Martín Noticias el teniente coronel Orestes López Álvarez, jefe provincial del Cuerpo de Bomberos. Todo sigue igual, afirmó el oficial sin dar más detalles. Los 5 bomberos lesionados en el incendio reciben atención especializada en el servicio de quemados del Hospital Provincial Clínico Quirúrgico Docente Celia Sánchez Manduley. Las autoridades médicas informaron que de los afectados, uno se encuentra en estado grave y 15 con 7% de quemaduras en los miembros superiores, inferiores y el rostro, de acuerdo al parte de la institución médica. El incendio comenzó en el área del almacén de resinas, donde se almacenan 118 recipientes con ese material, 16 de catalizadores y 40 kilogramos de cobalto, materias primas que se usan en la fabricación de embarcaciones. Y la Corte Internacional de Justicia rechazó el jueves las pretensiones de Nicaragua contra Colombia para ampliar su plataforma continental en el Caribe, una zona rica en recursos de pesca y en petróleo, informa la agencia AFP.
La Corte Internacional de Justicia rechazó el jueves los reclamos de Nicaragua en una disputa marítima con Colombia. Por 13 votos contra 4 se rechaza la solicitud formulada por la República de Nicaragua para que el tribunal adjudique y declare que las islas de San Andrés y Providencia tienen derecho a una plataforma continental hasta una línea formada por arcos de 200 millas náuticas a partir de las líneas de base desde las que se mide la anchura del mar territorial de Nicaragua. El país centroamericano reclamaba delimitar su plataforma continental en el Caribe, alegando derechos sobre el lecho y el subsuelo marinos más allá de las 200 millas náuticas establecidas por el derecho internacional. Pero esa extensión supondría una superposición con la plataforma continental de Colombia en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. La decisión fue celebrada por Colombia, mientras que Nicaragua indicó que respetará lo resuelto por el tribunal.
Sin duda alguna, hoy es un día de inmensa celebración para Colombia. Estamos muy complacidos con la decisión de la Corte Internacional de Justicia de aceptar los argumentos de nuestra defensa jurídica.
Es un tema muy complicado. Tenemos que estudiar la sentencia, estudiar también qué implica sobre el terreno, porque tiene consecuencias en un área muy amplia y complicada, así que hay que estudiarlo. Pero en principio, obviamente, lo que haya dicho la Corte, Nicaragua lo cumplirá como siempre lo ha hecho en cada sentencia en los últimos 40 años.
Y la cumbre entre la Unión Europea y América Latina no prevé abordar la situación de los derechos humanos en países como Cuba, Venezuela y Nicaragua, según funcionarios del gobierno español. El reporte desde Madrid con nuestro corresponsal Michel Suárez.
Representantes de gobiernos democráticos y de dictaduras se reunirán lunes y martes en Bruselas en el primer encuentro entre la Unión Europea y América Latina en los últimos 8 años. Según fuentes oficiales españolas, el propósito de la cumbre no es abordar casos de países concretos, por lo que se descarta un debate sobre la situación de Cuba, Venezuela o Nicaragua. En una sesión informativa a la que asistió Martín Noticias, funcionarios españoles confirmaron dificultades para cerrar la declaración conjunta. Por ello, no habría asuntos sensibles en relación con países concretos, respondieron las fuentes sobre la participación de las 3 dictaduras latinoamericanas. Bruselas espera la asistencia de casi todos los gobernantes europeos y latinoamericanos, salvo los de Nicaragua y México. Este último país estará representado por la nueva secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena Ibarra, al igual que Venezuela por el canciller Iván Gil Pinto. Miguel Díaz-Canel presidirá la delegación de la isla, como ya se ha anunciado oficialmente. Se desconoce si el gobernante cubano sostendrá encuentros bilaterales con miembros del Ejecutivo español, dado que el Palacio de la Moncloa evitó responder a esa pregunta. Negocios y acuerdos comerciales fueron los términos más mencionados en el briefing. España recuerda que la Unión Europea es el primer inversor en América Latina, sin embargo advierte de la creciente presencia de China y Rusia en la región. No está claro si finalmente el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, podrá participar en la cumbre debido a las reticencias de algunos gobiernos latinoamericanos que no fueron identificados. Las fuentes adelantaron que la declaración conjunta será breve, incidirá en la importancia de la relación geopolítica entre ambas regiones y hará énfasis en la situación mundial y en el medio ambiente. En Madrid, Michel Suárez, Martín Noticias.
Y hasta aquí las informaciones. Continúen con Tempranito y de Mañana.
¿Estás escuchando?
Siempre tempranito.
Tempranito y de Mañana.
Siempre tempranito.
Son las 8:42 de la mañana. Seguimos aquí en Tempranito y de Mañana, dándole las gracias a todas las personas que nos escriben, a todos los que nos sintonizan y prestan atención a su programa favorito, Tempranito y de Mañana. Te propongo, Ariadne, repasar algunas efemérides históricas de un día como hoy. Empezar temprano porque después, como es viernes, se me acaba el tiempo y tengo que correr. ¿Estás de acuerdo?
Sí,
que levanten la mano los que estén de acuerdo, los que se abstengan, los que estén en contra. Aprobado, bueno, por unanimidad.
Hablamos de efemérides y después de temas de Cuba.
¿Qué te recuerda parece eso? Que levanten la mano los que estén a favor.
Sí, señor.
Que levanten la mano los que se abstengan, que levanten la mano
los que estén en contra. Aprobación unánime.
Todo el mundo vota unánimemente.
Unánimemente.
Ay, Dios mío.
No hay discordancia.
No. Bueno, un día como hoy, del año 1902, en Machu Picchu, en Perú, el hacendado cusqueño Agustín Lizárraga escribe en un muro. Y este detalle de que Lizárraga escribiera en un muro su nombre y la fecha, A. Lizárraga, 14 de julio de 1902, le sirvió como prueba para que el estadounidense Hiram Bingham no dijera, y si lo dijo en algún momento, descubrieron que no era así, que había sido él quien había llegado a Machu Picchu por primera vez, en 24 de julio de 1911. Ya Lizárraga había llegado en 1902. Así que este señor fue un agricultor cusqueño que fue quien descubrió Machu Picchu mucho antes que Bingham. Y nada, bueno, ahora cuando llegas a los lugares no vas a poner tu nombre porque quedan pocos lugares por descubrir, pero se supone que no llegues a los lugares y empieces a escribir cosas en las paredes.
Como por supuesto.
Recuerdo aquí un días atrás que había un señor que estaba haciendo un documental serio dentro de una pirámide y en el fondo de la pirámide estaba él hablando y había dentro de la pirámide, en uno de los pasillos de estas salas, uh-huh, donde estaba estrechitas ahí el hombre acurrucado, alguien había escrito...
¡Qué barbaridad!
¡Qué falta de respeto!
Increíble. Bueno.
Seguimos. Un día como hoy, en el año 1811, un señor de nombre Francisco de Miranda, político, militar, diplomático, escritor, ideólogo venezolano, considerado como el precursor de la emancipación americana contra el Imperio Español y conocido como el primer venezolano universal, participó enarboló por primera vez la bandera tricolor como pabellón oficial de la Primera República de Cuba, 1811, el generalísimo Francisco de Miranda. Un día como hoy también, del año 1881, un vaquero estadounidense que se convirtió en una leyenda por forajido, por malo, y hemos visto películas de él, Billy el Niño, Billy the Kid, fue capturado y asesinado por Pat Garrett en las afueras de Fort Sumter. Recordemos que este señor, estamos hablando del el lejano oeste americano, en aquella época los vaqueros, los forajidos, eran temidos, sobre todo porque se andaban en malas compañías y eran varios y tenían puntería y además asaltaban diligencias y bancos, uh-huh, eran personas temidas y eso se ha recreado muchísimo en Hollywood y Billy el Niño no fue un personaje ficticio.
Bueno, ha trascendido tanto que se ha quedado en el dicharachero popular, incluso en el dicharachero popular cubano, porque es usual la expresión de eres más rápido que Billy el Niño del Oeste, y es algo que habitualmente se dice.
El 21 años tenía cuando falleció. Imagínate tú. Imagínate que de chiquitico ya era mala cabeza. Uh-huh. 21 años.
21 años es nada. Ahora lo miramos y decimos, es una gente con toda una vida por delante, pero imagínate cuánta fechoría hizo que ha quedado de esta manera.
Sí, señor. Llegó hasta el cine, llegó, pero de forma...
Y continúa, porque se sigue hablando de Billy el Niño.
Sí, señor. Bueno, si alguien nosotros hemos visto también en la... televisión, y es por su labor como defensora de los animales, es esta señora Jean Goodall, que llegó a una reserva en Tanzania para iniciar un famoso estudio de chimpancés en libertad. Es una mensajera de paz de la Organización de Naciones Unidas, y esta señora, que aún vive, nació en 1934, está considerada pionera en el estudio de los chimpancés salvajes y conocida por su estudio de más de 60 años sobre las interacciones sociales y familiares de los chimpancés, uh-huh, salvajes en el Parque Nacional Este que queda en Tanzania de Gombe Stream. La hemos visto en muchos documentales, imagínate tú, 60 años, y hemos visto...
Hasta en el cine.
Y la hemos visto ponerse vieja, porque la señora nació en el 34, ahora mismo tiene 89 años.
Ha consagrado su vida a esa labor.
Sí, señor.
Una labor que ella misma dice que le apasiona, y evidentemente es algo tan gratificante cuando tú puedes hacer lo que te apasiona, porque no se convierte en un trabajo, no se convierte en algo obligatorio, sino es un disfrute, y por eso a veces las cosas salen bien.
Sí, señor. Esta cuando tú ves aquí en muy cerca de nosotros, a hora y media aproximadamente, en West Palm Beach, hay un zoológico, le dicen Lion Country Safari. Entras con el carro, no te puedes bajar del carro y no puedes bajar las ventanillas tampoco.
Como aquel de La Habana, que ya prácticamente está desahuciado.
Claro, pero exacto.
Lo pongo para que las personas en Cuba que nos escuchen, pues más o menos hagan una idea quienes lo pudieron conocer.
Sí, yo tengo un amigo que ese de La Habana fue a una excursión y vio un león comiéndose una col. Y le dio lástima y le dio risa, porque los leones no comen col, no. Comen carne.
Sí.
Pero parece que fue en una época que todavía abundaba menos lo que no abundaba nunca. Uh-huh. Y el pobre león estaba comiendo col.
Un león vegetariano.
Un león moderno.
Sí.
Bueno, aquí en este zoológico de West Palm Beach, entras tú en tu propio automóvil. Lo primero que te dicen es no bajes las ventanillas y empiezas a ver los animales sueltos. Los únicos animales que están detrás de una reja, y por cierto, tienen puesto electricidad para ellos y electricidad para nosotros, uh-huh. Porque siempre hay un socotroco que se quiere bajar de un auto a hacer cosas. Bueno, hay una cerca con electricidad que si tú te bajas, tú vas a coger la electricidad. Bueno, ahí ves todos los animales salvajes. Después llego en mono, voy siguiendo el recorrido mentalmente, te encuentras rinocerontes que están sueltos al lado de las cebras. Claro, los animales que están sueltos y están juntos no se atacan entre sí. Por ejemplo, hay una especie de chivo ahí con los tarros para atrás. Tú sabes que hay muchos chivos diferentes en función de cómo tengan los tarros.
Cabras.
Cabras y toda esa serie de cosas. Y están los bisontes americanos. Ay, sí. Entonces, están para un lado y los otros chivos están para un lado. No se atacan no. entre sí porque no son rivales. Y los rinocerontes están junto con las cebras. Ojo, tienes que tener cuidado porque tú vas caminando por la... Caminando no, vas en el auto por la calle y los rinocerontes están al lado de la calle comiendo hierba. Y uh-huh. comiendo hierba, y comiendo hierba, y comiendo hierba. Uh-huh. Tienes que tener cuidado porque si un animal de eso le molesta tu presencia, te puede virar el automóvil con una facilidad.
Claro, por supuesto, la fuerza que tiene. Tú siempre tienes que tener cuidado en eso, con todo esto.
Hemos visto en estos videos de que hay en YouTube, yo vi un rinoceronte molesto empujar a un bisonte, un toro de esto, de unas 1,000 libras y levantarlo como si fuera un papelito. Fíjate tú la fuerza que tiene el rinoceronte.
Bueno, es que además, a ver, geográficamente, donde habitualmente están los rinocerontes, no están los bisontes.
Claro.
Porque de hecho el bisonte europeo, que era el más cercano que podía estar al rinoceronte, que está en África, desapareció. Entonces, claro, los bisontes que quedan son los bisontes americanos.
Ajá. Bueno, entonces era un toro. Yo cuando lo veo, yo no...
Un toro cebú, pero un poco...
Pero era un toro que era un salvaje. El rinoceronte lo cogió y lo empujó como si fuera un gato.
Sí.
Como si fuera un gato. Sí. Y entonces los rinocerontes están al lado de las cebras. Cuidado con los rinocerontes porque te viran el auto revés.
Hombre, claro.
Y las cebras, cosa curiosa, es como los seres humanos que tienen tenemos las huellas digitales diferentes. No hay una cebra igualita a la otra. Tú te pones a ver a las cebras y tú te das cuenta que las rayas son diferentes. Y tú dices, no. No puede ser.
Sí lo son.
Hay 1,500 millones de cebras y tú te pones a mirarlas y ninguna es igual.
De todas formas, ese tipo de zoológico que estás diciendo, y desgraciadamente el de Cuba, desapareció, están aquí en Estados Unidos y en muchos lugares del mundo. O sea, disfrutar ese tipo de fauna que no es la habitual que tú tengas en tu entorno, pues hoy se agradece.
Claro.
Se agradece muchísimo.
Y bueno,
yo disfruté muchísimo ver, y me ha gustado muchísimo ver, por ejemplo, el rinoceronte blanco.
Ay, nunca lo he visto.
Yo sí, he estado zoológico donde está ahí rinocerontes blancos y he estado sentado ahí cerca.
¿Pero eso es porque tiene una mutación genética y una enfermedad o porque hay una raza?
No, es una especie de rinoceronte blanco.
No me digas.
Sí, dentro de rinocerontes, sí.
Ah, pues mira, nunca lo he visto. Bueno, pues el tema de en este
zoológico... Vas a tener que estudiar zoología.
Sí, a esta altura. Estos monos tienen cada uno... su familia tiene su casa construida sobre unos troncos, y entonces hay unas sogas de casa en casa y ellos se visitan, lo que sea, y la gente que le da comida se acercan a ellos en un bote, porque están pegados a un canal, y le lanzan la comida en sacos de cartucho, y cada mono baja, coge su saco de cartucho y se lo lleva para la casa.
También tienen idilio.
Bueno, hay monos que se meten en la casa equivocada.
Sí, y bailan.
Esa canción me fascina.
Imagínate, viernes.
Willy Colón, idilio.
Solo me alienta el deseo divino de hacerte mía, más me destruye la incertidumbre que estoy pasando. Es que la nieve cruel de los años mi cuerpo enfría, y se me agota ya la paciencia por ti esperando. Y se me agota ya la paciencia por ti esperando. Que a veces yo te levante al rayar el día, y que el idilio perdure siempre al llegar la noche, y cuando venga la aurora llena de goce, se fundan en una sola tu alma y la mía. Que a veces yo te levante al rayar el día, sola tu alma y la mía. Siempre al llegar la noche, y cuando venga la aurora llena de goce, se fundan en una sola tu alma y la mía. Que a veces yo te levante al rayar el día, y que el idilio perdure siempre al llegar la noche, y cuando venga la aurora llena de goce, se fundan en una sola tu alma y la mía. Se fundan en una sola tu alma y la mía. Volver a sentir que se funden tu alma y la mía.
los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Son las 9 en punto de la mañana. Muchísimas gracias a estas serias y personas que, bueno, se sacrifican para hacer este programa. Y tengo que mencionar a nuestro productor Jaime Almiral. Jaime, muchas gracias. ¿Qué estás comiendo? Me dejan decir. En los controles tenemos a Teudy Giró, que ya afortunadamente regresó del secuestro. En las noticias tenemos...
Él estaba en un feliz secuestro. Sí. ¿Verdad? ¿Sí? Ah. Él estaba en un feliz secuestro.
Caramba, no tengo todos los detalles. Después me entero. En las noticias, un poco aquí, esto es Dale al que no te dio. Está sentada en tu puesto dando las noticias.
Ivette Pacheco.
Miss Bauta Ivette Pacheco. En la sala de redacción está Jorge Jauregui, está Isabel Pantoja, Isabel Espronceda, está, sí, Pantoja, Elena Rodríguez y bueno, cualquier otra persona que haya llegado, muchísimas gracias. Y frente a los micrófonos, Alfredo Jacomino, Ariane González y el oyente, que siempre es la pieza clave de este programa. Señores, hoy es 14 de julio, ya rebasamos la mitad del año.
Sí, y ya estamos casi rebasando la mitad del mes de julio. Si te parece, repetimos nuestro email para todas las personas que a esta hora están en sintonía con Martí, con Radio Martí, que nos puedas enviar un email dentro de Cuba o fuera de Cuba.
Exacto, tempranito y de mañana @gmail.com. Tempranito Martí, arroba, es que yo como no digo el correo... no lo tengo archivado en las pocas neuronas que me quedan.
Sí.
tempranitomartí@gmail.com. Y el teléfono es el 305-437-7075. Son las 9:02 de la mañana. Nos vamos ahora a un boletín de noticias con Ivette Pacheco.
Muy buenos días, Alfredo. Muchísimas gracias. Estas son las informaciones en Tempranito y de mañana. Los reclamos de justicia persisten 29 años después de la masacre del remolcador 13 de marzo. En la madrugada del 13 de julio de 1994, decenas de personas, incluyendo niños, intentaban escapar de Cuba en un viejo remolcador cuando embarcaciones del régimen de La Habana lo embistieron hasta hundirlo. Luis Guardia recuerda los hechos.
Habían pasado 4 años del inicio del desmoronamiento del exbloque socialista. La subvención soviética a la isla comunista había finalizado y la situación interna era muy crítica. La mayor de las Antillas vivía el llamado período especial. Varias embarcaciones ponen proa al norte en busca de libertad. El régimen castrista arrecia la vigilancia.
en la madrugada del 13 de julio de 1994. 72 personas a bordo de un remolcador llamado 13 de marzo cruzan la Bahía Habanera e intentan escapar de la isla. Tres embarcaciones del régimen los persiguen.
En ningún momento nos dijeron que nos pararan, que nos pararan, ni nada. Ellos lo que hicieron fue echarnos agua. Entonces llega el momento en que ya vemos que nosotros no podemos seguir, porque entonces sigue a ser fatal, y paramos, porque ya el agua está entrando. Entonces paramos y se lo dijimos, mira, nosotros viramos para atrás, nosotros vamos a virar para atrás, ya estamos parados, y nos viramos parados y todo.
María Victoria García, a pocos días de la tragedia, relataba lo sucedido. A unas 7 millas de las costas cubanas, frente al litoral habanero, los remolcadores Polargo 2, 3 y 5 embisten con sus proas al 13 de marzo.
Y se pusieron uno por cada lado, uno más frente, otro atrás, y empezaron a darle golpe, y a darle golpe hasta que lo rompieron por el lado derecho y lo viraron. Y todos nos hundimos, y el barco se hundió inmediatamente. Pero los que estábamos afuera, tratamos de subir, estaba muy profundo también. Yo llevaba al niño mío, llevaba aguantado, y no, yo no lo solté. Entonces hay una mujer que estaba flotando al lado mío, y me aguanté de ella, y cargo el niño. Y entonces había mucho oleaje. Entonces no.
A 29 años del trágico suceso, las víctimas continúan clamando justicia. Luis Guardia, Martín Noticias.
Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró hoy que el mandatario ruso Vladimir Putin ya perdió la guerra en Ucrania. Biden hizo la declaración en una rueda de prensa en Helsinki después de reunirse con los líderes de Finlandia, Suecia, Dinamarca, Islandia y Noruega. El presidente estadounidense dijo que Rusia carece de recursos y tiene problemas económicos y que no hay posibilidad de que Putin gane la guerra. Biden prometió que Estados Unidos mantendrá su compromiso con la OTAN y defenderá cada pulgada del territorio de la Alianza Atlántica. Y el presidente de Ucrania califica el resultado de la cumbre de la OTAN en Vilna como un éxito para su país, mientras Kiev vuelve a ser objetivo de los bombardeos rusos. Informa Judith Martín Rodríguez.
Los residentes de Kiev han vuelto a sufrir la embestida del ataque ruso con drones por tercera noche consecutiva como represalia, aseguran algunos expertos, a los acuerdos alcanzados entre Ucrania y los aliados occidentales en la cumbre de líderes de la OTAN que se celebró esta semana en Vilna y que contó con la participación del propio mandatario Volodymyr Zelensky. Según las autoridades locales, una veintena de estos artefactos militares habrían sido destruidos, sin embargo, lamentan al menos un fallecimiento en la capital ucraniana. En la jornada número 505 desde que empezó la invasión militar de Ucrania, Rusia advierte sobre las consecuencias de los nuevos acuerdos entre Kiev y la OTAN. Más concretamente, el ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, advirtió que consideran el envío de los cazas F-16 por parte de los aliados como una amenaza nuclear por sus potenciales capacidades de transportar armas de este tipo. En tanto, ya de vuelta en Ucrania, el presidente Volodymyr Zelensky celebró el resultado de una cumbre que aseguró ha sido decisiva para el futuro de su nación y resaltó las garantías de seguridad establecidas para blindar al país mientras se prepara para adherirse a la alianza militar.
Muy importante, durante estos 2 días de la cumbre hemos despejado cualquier duda y ambigüedad sobre si Ucrania estará en la OTAN. Va a estar. Por primera vez, no solo todos los aliados están de acuerdo en esto, sino que una mayoría significativa en la alianza está presionando enérgicamente por ello. Nunca antes las palabras "ustedes son iguales entre iguales" de parte de otros miembros de la OTAN sonaron realmente significativas.
Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y hasta aquí las informaciones.
¿Estás escuchando?
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana. Con Isilda.
Siempre tempranito.
Y Jacobino.
Nueve y ocho minutos de la mañana. Muchísimas gracias a Ivette Pacheco por estas noticias.
Así es. Como siempre, la información no falta aquí en Tempranito y de Mañana. Informaciones que nos llegan desde la isla. ¿Y qué te parece si hablamos un poco de una denuncia que se está viendo en varios portales de Internet y también en las redes sociales con respecto a lo que pasó? Vamos a comenzar aquí. Yo creo que esto se extiende a toda Cuba. Por ejemplo, fue en Santi Spíritus, en el reparto Kilo 12. Muchas personas compartieron videos de la preocupación que tenían porque se vendieron unas costillas de res, que por supuesto prácticamente estaban sin carne, pero no había ningún tipo de norma de higiene, de conservación de estos alimentos. Estamos hablando de que, bueno, pues fueron llevadas en un camión con este calor tan grande que se está viviendo por el verano y además por las altas temperaturas que se está provocando el anticiclón y el polvo del Sahara. Además de llevarlo en este tipo de camión que no está refrigerado, pues claro, por supuesto, había en esta carnicería, no había ningún tipo de higiene, las moscas estaban pululando, se pasaban encima de esta, de estos huesos prácticamente sin carne que le estaban vendiendo al pueblo. Y esto tú te pones a pensar, ¿y cuántas veces no ha pasado? ¿Cuántas veces no pasa? ¿Y cuántas veces no está el día a día para las personas que no hay normas de higiene establecidas para evitar que haya algún tipo de contaminación? No pueden ser moscas, pueden ser ratones, pueden ser cucarachas, puede ser cualquier otra cosa, y eso trae evidentemente complicaciones a la salud de las personas. Estamos hablando de la alimentación, pero si podemos hablar también de la situación del agua. ¿Cuántas veces no hemos recibido denuncias que nos llegan desde Cuba que el agua, que cuando hay agua en la pluma, pues prácticamente el agua es un chapapote o está llena de fango o es algo increíble?
No, y que
increíble.
No puedes ir a una ferretería y comprar el filtro que tú estimes. Porque aquí vas a una ferretería y tú dices, bueno, aquí el agua de la pila se puede tomar. Pero si tú quieres, claro, ponerle un filtro, le pones un filtro a la
o
llave del fregadero.
O compras el agua embotellada.
O compras el agua embotellada. Pero, por ejemplo, le puedes poner un filtro a la llave del fregadero. O puedes comprar un sistema de filtro que ya toma el agua de la tubería que viene de la que entra a la casa, y ya ese sistema de filtro te purifica todavía más el agua que va a toda la casa. Ya no es solamente que te estás tomando el agua filtrada, sino que te estás bañando con el agua.
Lavándote los dientes
y todas esas cosas con esos filtros que tienen unos polvos. Yo no lo tengo, pero me lo han explicado.
Sí.
Que te ponen el sistema fuera de la casa y tienes los filtros y los polvos y los pastillas y no sé qué, no sé cuánto. Y dice que para la piel es muy bueno, entonces, pero está al alcance de la persona que lo quiera.
Jarra. Para echar el agua, ya la propia jarra trae el filtro.
La jarra
eso trae. En Cuba es impensable.
Exacto, ya trae.
Es que hervir el agua es un problema en Cuba.
Claro, y no estamos diciendo de que eso que tú mencionaste ahora nada más que pasa en Cuba. No, espérate. Vamos, porque aquí se dice las cosas como son. Eso pasa en otros países de Latinoamérica y otros países del tercer mundo y otros países pobres. Pero da la casualidad de que en esos países no se hizo una revolución para que esas cosas no pasaran.
Exacto.
¿Eh? Porque si tú me dices, bueno, pero eso pasa en un pueblo en Dominicana, o eso pasa en Etiopía. Sí, claro, pero a nosotros nos han dicho que nosotros hemos tenido una revolución triunfante, no solo para luchar contra el imperialismo yanqui, sino que para que el pueblo viva dignamente con ciertas comodidades como el derecho a una vivienda digna, cosa que está escrita en blanco y negro en la Constitución cubana.
Exacto.
O sea, no estamos diciendo que el único lugar donde venden la carne colgada en una tira, en una tendedera con moscas, es en Cuba. No, es que esos otros pueblos no hicieron la revolución para que no les pasara eso.
Uh-huh.
Y pues nosotros estamos a la par.
Ni el sistema de acueducto se mejoró, ni el sistema de acueductos se mejoró. Durante muchos años no se construyeron casi acueductos nuevos.
Claro, pero a lo mejor en ese país latinoamericano donde están los timbiriches vendiendo carnes de una manera poco higiénica, te vas para el pueblo y te vas para la ciudad y te vas un poquito más arriba y está esa misma carne ya puesta dentro de sus nylon, en sus bandejas, en lo que sea.
En un lugar refrigerado.
En un lugar refrigerado, o sea, cosa que no sucede en Cuba. No. ¿Me entiendes? No.
Exacto. Exactamente.
Cosa que no sucede en Cuba. O sea, estamos tan emparejados, o sea, en Cuba, estamos tan emparejados que o tienes dinero y tienes comodidades porque te la mandan tus familiares extranjeros porque estás enchufado con el gobierno o estás abajo. Uh-huh. Para eso no se hizo la revolución. No. Digo, eso fue lo que nos enseñaron a nosotros.
Eso fue lo que nos enseñaron. Así es.
Entonces, ¿falló o no falló?
Así es. Así es, así es. Y por esa razón es que muchísimas personas cada día denuncian muchísimo más en las redes sociales lo que sucede, a pesar de las consecuencias que pueden tener las denuncias en las redes sociales. Recordemos el Código Penal, la Ley de Comunicación que se aprobó hace muy poco. Todo esto lo penalizan, pero aún así las personas tienen que decirlo porque es que es inaguantable la situación que se está viviendo en Cuba día a día. Y la cosa cada vez se complica muchísimo más para el cubano y sobre todo para el cubano de a pie. Parece que se tiene que levantar y pensar qué va a ser su día y cómo va a ser su día. Bueno, Alfredo.
Pues, ¿qué quieres que te diga? Lamentablemente, es así la historia, es así la historia. Bueno, seguimos con más efemérides y en este caso cumpleaños. Gente célebre que nació un día como hoy y me quiero referir a este pintor austríaco, Gustav Klimt, que tiene uno de los cuadros, digamos, más famosos, más caros, más reproducidos, y es El Beso de Klimt, que está hecho nada más y nada menos que ambas figuras, es una pareja que se está besando, pero el cuadro está hecho con láminas de oro sobre pegadas con sobre el lienzo. O sea, el cuadro es una lámina de oro en pedacitos y tú ves ese cuadro y tú dices, en la época, obviamente, pues tuvo entusiasmo, tuvo críticas, tuvo un comprador, tuvo de todo en la época 1907, 1908 que se hizo el cuadro, pero bueno, pues Gustav Klimt, que entre otros cuadros tiene este del beso, nació un día como hoy de 1868. También una persona que nos ha hecho pues reír de niños, nació un día como hoy, William Hanna. William Hanna no era un actor, sino que era un dibujante, un animador, un productor de cine estadounidense y produjo nada más y nada menos que series como Los Picapiedras, Huckleberry Hound, Los Supersónicos, Scooby-Doo, Los Pitufos, Don Gato, El Show del Oso Yogi. ¿Te acuerdas?
Famosísimo. En Cuba, lo veíamos muchísimo, déjame decirte, igual que Huckleberry Hound.
Bueno, los estudios de Hanna y Barbera produjeron una cantidad. Joseph Barbera.
El perro Dinky también era de esos estudios, ¿no, Jaimito? No recuerdas, Jaimito. Yo creo que el perro Dinky también era. Hanna Barbera produjo muchísimo que se produjo.
No recuerdo si el perro Dinky era de eso. Ah, de todos estos que mencioné, bueno, Tom y Jerry también.
Tom y Jerry,
Hanna y Barbera. Bueno, pues nada, nació un día como hoy. También nació un día como hoy un señor que ejerció el cargo de presidente de los Estados Unidos de América desde el 9 de agosto de 1974 hasta el 20 de enero de 1977. Estamos hablando del presidente Gerald Ford, tras la dimisión de Richard Nixon. Estados Unidos tuvo a este señor como 38º presidente de los Estados Unidos y nació un día como hoy. También nació un día como hoy este actor nacido en Parma, en Italia, Lino Ventura, muy famoso en la década del 60, Lino Ventura. Nació un día como hoy también, en 1942, y aún vive este político, diplomático, profesor y español, Javier Solana, que fue secretario general de la OTAN y alto representante de la Unión para la Política Exterior y Seguridad Común. Nació el en Madrid, un día como hoy de 1942. Y alguien vinculado a la música, muy famoso y muy reconocido por ser un gran empresario musical aquí en Estados Unidos, nació en Nueva York un día como hoy, se llama Daniel Thomas Mottola, conocido como Tommy Mottola. Así que Tommy Mottola está de cumpleaños, cumpliendo 74 años. ¿Cómo pasa el tiempo? Sí, señor. Para los amantes del béisbol, hoy está de cumpleaños Robin Ventura, jugador de pelota con los Medias Blancas de Chicago. Debutó en el año 1989. Recuerdo, creo que fue uno de los grandes jugadores de grandes ligas que jugaron antes, siendo muy jóvenes, en Cuba. Estuvo Joe Carter en Cuba, Robin Ventura, Frank Thomas. Creo que todos estos jugadores en ciertos momentos en que habían esos topes de Cuba y Estados Unidos jugaron en el estadio latinoamericano. Si mal no recuerdo, Robin Ventura fue uno de ellos. Uh-huh. Está de cumpleaños. ¿A ti te gustan las artes marciales?
No como a ti. Sé poco de artes marciales, lo confieso.
Bueno.
Yo sé que tú eres, a ti te gustan mucho las artes marciales.
Sí, me gusta mucho. Y este señor, este japonés, luchador de artes marciales y campeón de lucha libre profesional, Kazuchi Sakuraba, está de cumpleaños hoy, nació en 1968. En el auge del jiu-jitsu brasileño, Kazuchi Sakuraba le decían el cazador de Gracie Hunter. Gracie Hunter es el cazador de Gracies. Y Gracies es la familia de luchadores brasileños, herederos de Hélio Gracie, uno de los grandes maestros del jiu-jitsu brasileño. Bueno, este señor, Kazuchi Sakuraba, le ganó a varios de la familia Gracie, por eso le pusieron el apodo de cazador de Gracies. Tuvo un par de combates memorables con Royce Gracie.
Uh-huh.
Y ambos combates los vi. Uno de ellos era un combate sin límite de tiempo. Hay que recordar que en ciertas competencias hay tiempo límite, ahí en otras no hay límite de tiempo. Y Kazuchi Sakuraba creo que tuvo una, no recuerdo exactamente el número de los encuentros con Royce Gracie, pero tuvo victorias sobre, uh-huh. Bueno, no solamente sobre campeones brasileños, también contra campeones americanos, le ganó a Ken Shamrock y en fin, bueno, está de cumpleaños, así que muchísimas felicidades. También está de cumpleaños, bueno, no, vamos a pasar a celebridades que fallecieron un día como hoy. Y este señor, por el apellido, todo el mundo lo conoce en Estados Unidos y en el mundo, porque Richard McDonald's, empresario estadounidense, falleció un día como hoy de 1998 y fue uno de los dos individuos que fundaron en los años 40 el restaurante McDonald's en San Bernardino, California.
Sí.
Inventores de este servicio de que pasas por la ventanilla, no te tienes que bajar del carro y comes. Falleció un día como hoy del año 2002, un señor ensayista, escritor, estadista, poeta, político y muchas cosas, sobre todo presidente de la República Dominicana. Estamos hablando de Joaquín Balaguer, que fue presidente de la República Dominicana,
ajá,
el 60 al 62, del 66 al 78 y luego del 86 al 96. Ya viejito, Joaquín Balaguer estaba ciego, prácticamente ciego, y tuvo una frase que recuerdo y decía Balaguer: gobierno desde la memoria. Un hombre de una extensa vida política en el país, falleció un día como hoy del año 2002. Y entonces ahora nos vamos, son las 9:23 de la mañana.
Uh-huh.
Ah, bueno, hay un cantante.
A ver, ¿qué otra efeméride me tienes?
Te tengo un cantante checoslovaco, que es el cantante preferido de nuestro productor
de
Jaime Almiral. Fue muy famoso en Cuba porque en los años 80 casi todas las semanas lo ponían en un programa que se llama Colorama. Y para los amantes de la música de aquella época, ¿quién no recuerda?
Alguien así como tú.
Alguien así como tú y tú y yo. ¿Quién no recuerda a Karel Gott?
Y ella cae, trocullille, trocumón de nena, sienina mexicía.
Ya no baila alegría.
Es que es viernes, es entendible en él. En los viernes se desordena un poco.
Ah, dice que es un especial agradecimiento para Mandy Quincalla, que también era fanático de Karel Gott. Bueno, Mandy, ya encontramos dos: Mandy Quincalla y Jaimito. Son las 9 y 25 minutos.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Durante un reciente debate en Washington, el secretario de Estado Antony Blinken dijo que el mundo se encuentra en un punto de inflexión, donde las decisiones actuales darán forma al futuro durante décadas. Señaló que después de un tiempo de relativa seguridad y prosperidad, tras el final de la Guerra Fría, han aparecido importantes disruptores. Obviamente, el ascenso de China, que tiene tanto el poder como la intención de cambiar el sistema en el que vivimos. Una Rusia revanchista, con la que lidiamos todos los días. Una panoplia de desafíos transnacionales interrelacionados y, lamentablemente, que se refuerzan mutuamente, desafíos globales que tenemos que encontrar una manera de enfrentar de manera efectiva. Esos desafíos incluyen la proliferación de sistemas de información con múltiples consecuencias no deseadas, migración, inseguridad alimentaria, cambio climático, amenazas a la salud mundial, la recesión de la democracia y competencia geopolítica. Tenemos una visión clara e inequívoca de lo que nos gustaría que fuera el mundo, libre, seguro, abierto, próspero, dijo el secretario Blinken. Significa países que son libres de decidir cuál será su camino, quiénes serán sus socios. Significa un sistema internacional construido alrededor de reglas, transparentes, aplicados de manera justa y equitativa con bienes, con información, con personas que fluyen legal y libremente. Por otro lado, dijo el secretario Blinken, nos enfrentamos a países que quieren borrar cualquiera de las normas y estándares que han llevado a la prosperidad en los últimos 75 años. Países que quieren reafirmar esferas de influencia y utilizar prácticas depredadoras para ganar poder económico. Que utilizan la información como arma y afirman que los derechos humanos universales son asuntos puramente internos. Para contrarrestar tal visión del mundo, Estados Unidos está, primero, invirtiendo en su propia competitividad. En segundo lugar, está trabajando para revitalizar sus alianzas y asociaciones, como la OTAN y las asociaciones en el este de Asia. Al mismo tiempo, también hemos estado construyendo asociaciones adecuadas para el propósito donde diferentes grupos de países, y no solo países, otras partes interesadas, otros actores, el sector privado, el mundo no gubernamental, se unen para tratar de abordar problemas discretos. Cuando se le pidió que describiera la doctrina a Biden, el secretario Blinken, quien declaró su resistencia a las doctrinas en general, dijo, «Comienza con nuestra fuerza en casa, nuestra competitividad, con las inversiones que estamos haciendo, y luego se trata de asegurarnos de que nos estamos fortaleciendo, y según sea necesario, forjando nuevas alianzas y nuevas asociaciones, porque no podemos hacerlo solos».
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
A las 9:28, nuevamente vamos a repasar la previsión meteorológica para este viernes 14 de julio. Se pronostica calor con chubascos y tormentas eléctricas en el occidente y centro del país. Habrá poca nubosidad y en gran parte de la isla, tornándose a cielos parcialmente nublados y anublados en la tarde en el occidente y centro de Cuba, con algunos chubascos y tormentas eléctricas. Las precipitaciones podrían prolongarse hasta el anochecer y llegar a ser fuertes en algunas partes del interior, pero aisladas en la región oriental. Las temperaturas máximas estarán entre los 32 y los 35 grados Celsius, superiores en algunas localidades del interior, por lo que tendremos una tarde muy calurosa. En la noche, las mínimas estarán entre los 25 y 28 grados Celsius, superiores en zonas costeras. Vientos variables y débiles en la mañana, pero en la tarde soplarán del nordeste al este, en la costa norte, entre 10 y 25 kilómetros por hora, con brisas marinas en la costa sur de hasta 20 kilómetros por hora. Para hoy viernes se pronostican marejadas en la costa norte oriental con disminución a oleaje en la tarde y desde Cabo Cruz hasta la punta de Maicí, en el resto de los litorales cubanos habrá poco oleaje.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este viernes a las 7 de la noche el partido entre los Cerveceros de Milwaukee y los Rojos de Cincinnati.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Ingelía.
Alan Nieto.
Les habla Leicester Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, viernes 7 p.m. Cerveceros versus Rojos. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos que llegamos los cubanos. Que llegamos los cubanos.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana. Con Exiga y Jacobo.
Siempre tempranito.
9:31 minutos de la mañana. Gracias a todos por la sintonía. Mucha suerte para este fin de semana. Ojalá que no les llueva como pronosticó acá quien tengo al lado. Ojalá que no sufran tanto calor como pronosticó acá quien tenga al lado. Ojalá
bueno,
que...
tampoco lo pronostique. Yo leí el pronóstico del tiempo. A ver si yo voy a ser la culpable del calor ahora.
Hasta pinché tanto hasta que brincaste.
Bueno. Es que bueno, voy a ser yo la causante del calor. A mí que el calor me molesta.
Van a decir la gente. Oye, pero la verdad que Ariel no tiene paz con nosotros.
No tiene paz con nadie. No. Hostia. Calor y calor.
Qué barbaridad. Bueno, pues nada. Vamos a presentar a Ivette Pacheco en nuestro último boletín de noticias. Ella va a suspirar. Porque ya sale de estos malos momentos, de estos momentos de tensión.
Y a mí me gusta la lluvia.
¿A ti te gusta la lluvia?
Me encanta.
Ella canta bajo la lluvia.
Sí. Para muchas mis plantas, veces. Para mis plantas.
Para tus plantas. Ella muchas veces yo la he visto con el paraguas salir de aquí cantando bajo la lluvia.
Corriendo bajo la lluvia. Bueno, muchísimas gracias Alfredo, Ariadne, y pasamos a las informaciones. Como siempre, comenzamos con Cuba. Las plataformas independientes Yo Sí Te Creo en Cuba y Observatorio de Género a las Tensas elevaron el jueves a 52 el subregistro de feminicidios en la isla en lo que va de año. Las organizaciones no gubernamentales dijeron en redes sociales que han verificado los feminicidios de Rosemary Ponce Peña, de 23 años, el 10 de julio en Guines Mayabeque, y el de Adela Verdesia, de 30 años, el 26 de junio en Jovellanos, Matanzas. Las víctimas fueron asesinadas presuntamente por sus respectivas exparejas, según los colectivos feministas. Yo Sí Te Creo en Cuba y Observatorio de Géneros de Alas Tensas expresan sus condolencias a los hijos, familiares y allegados que sobreviven a Verdesia y a Ponce. Además, llaman la atención sobre las presuntas denuncias previas de Rosemary Ponce, supuestamente desatendidas por la policía de Güines, y el uso de un arma de fuego casera en el crimen. La labor de estos grupos independientes que tienen redes sociales y teléfonos de atención a las víctimas y su difusión en los medios no oficiales han contribuido a poner el foco sobre los feminicidios en Cuba. Desde 2019, las ONG llevan un subregistro de asesinatos machistas ante la falta de transparencia de las autoridades y el silencio de la prensa oficial. Y los mercenarios de Wagner ya no participan de manera significativa en las operaciones de combate de Rusia en Ucrania, dijo el Departamento de Defensa de Estados Unidos el jueves, más de dos semanas después del fallido motín del grupo. El portavoz del Pentágono, Pat Ryder, afirmó en una rueda de prensa que Estados Unidos cree que la mayoría de los combatientes de Wagner todavía están en áreas de la región ucraniana ocupada por Rusia. Los mercenarios protagonizaron el 24 de junio una breve sublevación contra la cúpula militar rusa. Se desconoce el paradero del jefe del grupo, Yevgeny Prigozhin, tras un supuesto acuerdo con el Kremlin para exiliarse a Bielorrusia. Y la Corte Internacional de Guatemala otorgó amparo al partido Semilla, que enfrenta una posible suspensión. Desde el país centroamericano, informa Eugenia Sagastume.
La Corte de Constitucionalidad otorgó un amparo a favor del partido Movimiento Semilla, después de que el Ministerio Público anunciara que el partido estaría suspendido por supuestas irregularidades. Sin embargo, el titular del Registro de Ciudadanos, Ramiro Muñoz, aclaró que solo ellos tienen la facultad de suspender un partido político.
Es el registro, según lo que establece la ley electoral y de partidos políticos, el único ente en materia constitucional, como lo establece la ley, en poder suspender o cancelar a cualquier organización política.
Por lo tanto, la suspensión anunciada por el Ministerio Público no tiene validez. En conferencia de prensa, el candidato presidencial del Movimiento Semilla, Bernardo Arévalo, indicó que tras la oficialización de resultados, ellos ya están en la segunda vuelta.
Tras una larga espera, por fin podemos comunicarle al pueblo de Guatemala que estamos oficialmente comenzando el camino de la segunda vuelta. ¡Bravo!
En tanto, su rival en la contienda política, la candidata Sandra Torres del partido Unidad Nacional de la Esperanza, indicó que esperará a que la situación se aclare para empezar la campaña.
Hemos decidido suspender nuestra campaña electoral en solidaridad con los ciudadanos que acudieron a emitir su voto.
En tanto, el Tribunal Supremo Electoral reafirmó que la segunda vuelta electoral debe llevarse a cabo el 20 de agosto, según dijo el portavoz Luis Gerardo Ramírez.
Ante cualquier intento de interferir el proceso electoral mediante la judicialización o cualquier otra vía, el Tribunal Supremo Electoral se asistirá de la vigencia plena del sistema de gobierno democrático reconocido en la Constitución Política de la República de Guatemala.
Al respecto, el analista Cristian Castillo reiteró que la ley electoral establece que en este momento no se puede suspender un partido político.
La ley electoral y de partidos políticos indica que una vez iniciado el evento electoral, la convocatoria de elecciones generales, no se pueden cancelar partidos y una vez inscritas las candidaturas no se pueden cancelar.
Otras reacciones de observadores nacionales e internacionales han surgido reiterando que debe respetarse la voluntad del pueblo manifestada en las urnas. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y pasamos a Rusia, donde los diputados aprobaron una ley que prohíbe las transiciones de género y la adopción de niños por transexuales. Un reporte de la AFP con la información.
Una ley contra las personas transgénero en Rusia. El Parlamento aprobó el viernes por abrumadora mayoría un texto que prohíbe las transiciones de género y en particular la adopción de niños por transexuales. Los matrimonios en los que intervenga una persona transgénero serán anulados después de la entrada en vigor de la ley. Cuando alguien cambia de género solo porque se despierta por la mañana y piensa que ya no es un chico sino una chica, eso es lo que hay que detener. Porque sin familia, sin tener hijos, no hay futuro. Desde que Rusia inició la ofensiva contra Ucrania, las autoridades han multiplicado las medidas conservadoras, especialmente contra la comunidad LGBT+, argumentando que quieren eliminar comportamientos que consideran desviados e importados de Occidente. Somos el único país europeo que está contrarrestando lo que está ocurriendo en Estados Unidos y Europa. Y estamos haciendo todo lo posible para proteger la familia y los valores tradicionales. Así que tenemos que saber que no hay futuro si no aprobamos la ley, si no prohibimos el cambio de género. Los cambios de estado civil, las operaciones quirúrgicas para reasignación de sexo y los tratamientos hormonales se habían hecho accesibles en Rusia tras la caída de la Unión Soviética.
Y hasta aquí las informaciones. Continúen con Tempranito y de Mañana.
¿Estás escuchando?
Siempre tempranito.
Tempranito y de Mañana, con Isilda y Jacobino. Siempre tempranito.
9:40 minutos de la mañana. Gracias por seguir en nuestra sintonía.
Así es, Alfredo, y como siempre aquí estamos llevándoles toda la información de Cuba, del mundo, a través de Radio Martí. Y vamos con una información, una cantante cubana, una de las glorias del bolero, porque hay que decirlo así, la bolerista Gina León falleció en La Habana el miércoles a los 86 años. Esta noticia no la dio a conocer el noticiero de la televisión cubana. Se conoció a través de Facebook por el Centro Nacional de Música Popular. Se escribió así en la página de Facebook que ha muerto en La Habana la gran Gina León a sus 86 años a las 6 de la mañana del 12 de julio. Una triste noticia para el pueblo cubano y lamentable pérdida para nuestra cultura. Eso lo escribió Junior Díaz del Centro Nacional de Música Popular.
Bueno, pues que descanse en paz. Recuerdo de muy joven verla en cabarets y verla en la televisión cubana. Ah, Jaimeto tiene música de Gina León. Vamos a escuchar.
Perdóname si en un instante dudé de ti. Segura estoy que tú serás quien me harás feliz. Te pido cambie tus sentimientos y así verás que tú serás en mí mi ley, mi Dios, mi bien. Discúlpame.
La voz clara e inolvidable de Gina León la celebró durante muchísimos años. El pueblo cubano fue aclamada por ser una dama de la canción. Así que descanse en paz y siempre quedará en la memoria de los cubanos amantes de la buena música esta dama del bolero, Gina León.
Mientras en mí haya vida,
bueno, continuamos con más música y nos vamos a celebridades del mundo de la música que nacieron un día como hoy, 14 de julio. Woody Guthrie, músico estadounidense prolífico e influyente. Vamos a escucharlo.
This land is your land, and this land is my land. From California to the New York Island, from the Redwood Forest to the Gulf Stream waters, this land was made for you and me. As I went a-walking that ribbon of highway, and I saw above me that endless skyway. I saw below me that golden valley. This land was made for you and me.
Imagínense que ustedes que esta canción, The Land is Your Land, esta tierra es tu tierra, está escrita en el año 1940 y tiene ya 83 años y la escribió él. Así que una pieza inmortal. Un día como hoy también del año 1945 nació este músico estadounidense Jim Gordon, músico y compositor y además baterista. She's gone. Escuchando el grupo Derek and the Dominos, está cantando Eric Clapton y este señor Jim Gordon tocaba la batería en este grupo. Jim Gordon pues falleció a principios de año, en marzo de este año. Nos vamos a 1953. Un día como hoy nació esta modelo y cantante estadounidense. Y cuando digo modelo fue porque fue modelo de la revista Playboy en 1974. Así que tenía muchos atributos, pero también canta Bebe Buell.
Interesante el dato que nos dice nuestro productor.
Sí, la mamá de Liv Tyler. Bebe Buell. Y además fue pareja de Steve Tyler de Aerosmith. Así que la papá,
claro,
la mamá,
pues, ella evidentemente salió más a la madre que al padre.
Bueno, claro. También un día como hoy, en 1960, nació Kyle Gass, actor, guitarrista y cantautor estadounidense. Canta y toca guitarra Kyle Gass con Jack Black, un dúo que fue conocido como Tenacious D. También está de nació un día como hoy y está de cumpleaños Ellen Reed, músico canadiense de The Crash Test Dummies.
¿Y la canción cómo es?
¿La canción?
Como dices tú, muchas veces.
Nos vamos a 1966, nació un día como hoy, está de cumpleaños Tanya Donnelly, cantante, compositora y guitarrista estadounidense.
He couldn't have been,
Su género, rock alternativo. Su instrumento, bueno, pues la guitarra y la voz. Tanja Donnelly. También come buñuelos cubanos.
Sí.
Está de cumpleaños hoy Nick Maccabi. Nació en Lancashire el 14 de julio de 1971, un guitarrista inglés. Si alguien pensaba que los raperos no nacían un día como hoy, se equivocó, porque Jaime Luis Gómez, conocido como Taboo, nació en Los Ángeles, California, el 14 de julio de 1975. Ajá.
Black Eyed Peas, que se te olvida.
¿Cómo se traduce eso al cubano, Black Eyed Peas?
Frijol, ¿no?
¿Chicharro prieto?
No. Frijol pinto, algo así.
¿Cayo pinto?
Cayo pinto.
Llegamos a 1979. Un actor y cantante que nació en Omaha, Nebraska, mira por donde está el abuelo de Nebraska, de nombre Scott Porter, está de cumpleaños hoy. Nació en 1979. Que yo nací en
1979. Sí, igual
que
tú, sí.
No,
hubo una pequeña diferencia.
Sigue siendo mueca, creo.
No.
Sí, está, pero sigue siendo mueca. Yo nací en 79.
Sí.
Bueno, celebridades que fallecieron un día como hoy. Este señor que nació en La Habana un 25 de diciembre, pero de 1725, compositor, pues sacerdote también, compositor de música religiosa, Esteban Salas, falleció un 14 de julio de 1803.
Es la figura cubana de lo que se llama la música culta.
Esteban Salas fue sacerdote, murió en Santiago de Cuba un 14 de julio de 1803. También otro cubano mucho más reciente y también muy famoso y de una música mucho más popular, falleció un día como hoy del año 2003. No necesita presentación, porque cuando lo escuchen sabrán de quién se trata.
Quiero matar un capricho que tengo en el corazón. Voy a coger un alambo tremendo básico. Búsquenme una cuchara, una botella y un cajón.
¿Esa canción te gusta a ti?
Por supuesto, estamos hablando de Compay Segundo.
Con el famoso Chan Chan también. Otra de las obras que lo identifica.
Si soy borracho, pero la plata que yo me tomo la saco de mi sudor. Y si pico algunas veces, eso lo hago por el amor.
inventor del armónico, el híbrido entre la guitarra española y el tres cubano. Y fíjate tú, la primera cuerda es en mi, la segunda en si, la tercera en ti, la cuarta en
no,
él,
en ti no es una,
en aquel,
no,
la, no, la quinta es en aquel.
En aquel, no.
Fíjate cómo se de música. No, enjuágate bueno, los dientes.
Sí, cómo sí, se de música, sobre yo. Todo eso.
La quinta sí. cuerda aquí, a ver si te acuerdas. En aquel.
En aquel.
También en el año 2011 falleció Antonio Prieto, este cantante y actor chileno muy popular en la década de del 40 al 60 en Latinoamérica.
Cuando calienta el sol aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. Y es tu palpitar.
Te han dicho algo, repítelo.
Es tu pelo.
Es un clásico
besos,
de los hermanos Rigual. Pero también había una versión de Luis Miguel, precisamente de cuando calienta el sol, ¿no? Hasta
aquí en la playa.
Todo el mundo, hasta Alfredo también ha cantado cuando sí, calienta
no,
el
no,
sol.
Y ahora.
No, no, Alfredo Jacomino. No Alfredo Rodríguez, Alfredo Jacomino. ¿Tú también lo cantas?
No, y con este tiempo, si Mozart revive, hasta lo canta.
Sí.
Con estos calores que tú pronosticas. ¿Con qué nos vamos? Dilo tú, porque ese
y
grupo...
déjame decirte que el tiempo vuela. Estamos ya casi que a mitad de julio, viene agosto y después viene precisamente este mes.
Y nos despedimos. ¿Con septiembre. Qué? ¿Con qué nos despedimos? Con una canción que se llama Cambio de Frecuencia número...
Sí, ah, no.
los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.